COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP, vuestro podcast de motor de referencia. Hemos vuelto y vamos a seguir dando caña desde ahora hasta final de temporada. Terminan las temporadas entre noviembre y diciembre y vamos a tener muchos grandes premios. Vuelve la Fórmula 1, 10 carreras en 3 meses y medio. Solo para daros un dato, ha habido 14 desde marzo hasta ahora, es decir, en 5 meses ha habido 14. Bueno, pues ahora se va a apretar mucho más el calendario. Va a haber muchos dobletes e incluso un triplete final. Y puede haber emoción hasta el final con dos pilotos que son los que están luchando de verdad por el título, que son Oscar Piastri y Lando Norris, los dos de McLaren, solo 8 puntos de diferencia. Se espera en principio lluvia a lo largo del fin de semana, un fin de semana fresco con máximas de 18-19 grados en el circuito de Zandvoort, y a ver qué puede hacer Max Verstappen ante sus aficionados. En el que puede ser, es el penúltimo gran premio de Holanda en esa pista, solo quedará el de 2026. Además de eso, hemos tenido Mundial de Motos, y la verdad es que ha sido una exhibición. Nuevo circuito, el circuito me ha parecido bastante flojo, bastante peor que Hungaroring, circuito en el lago Balatón. Y exhibición absoluta de Marc Márquez, que de nuevo ha hecho un pleno incontestable. Además de eso, la noticia del día. Tenemos ya los dos nuevos pilotos de Cadillac, el equipo undécimo de la Fórmula 1. Y, por supuesto, hablaremos y debatiremos sobre si debe o no ir Alex Palou a la Fórmula 1, ahora que han salido rumores de que estaba interesado en él, en ficharlo para 2026, el equipo Red Bull. A ver qué dice también este fin de semana Red Bull de eso. Qué dice el propio Palou, que va a correr este domingo, cerrando el campeonato. En fin, que hay muchas cosas de las que vamos a hablar. Vamos a tener entrevista con Jorge Martínez Aspar en este programa. Le vamos a preguntar absolutamente de todo y creo que va a ser una delicia, porque es una de las personas que más sabe motociclismo en España y en el mundo. Y esto comienza con los titulares. Vuelve Checo Pérez, es la noticia que estaban esperando miles de aficionados mexicanos y también algún que otro gran premio. En marzo ya me contaron, si Checo, como parece, vuelve y tiene ganas de regresar, se va a renovar a Ciudad de México. Y cuando renovó Ciudad de México con la Fórmula 1, ya os comenté, eso quiere decir que Checo vuelve. Había dos equipos con los que habló Checo Pérez, o ha habido dos equipos, o mejor dicho, ha habido tres. Uno ha sido Alpine, otro ha sido Cadillac y el otro ha sido Red Bull, porque una rama de Red Bull ha tenido nostalgia, viendo el pésimo rendimiento que han tenido al lado de Verstappen otros pilotos, ha tenido nostalgia de cómo lo hacía Checo Pérez. De hecho, el propio Cadillac, que tenía alguna duda del rendimiento de Checo en su último año, al ver que todos sufren con él siendo compañeros de Verstappen, pues han dicho, oye, es que cuidado, que el mexicano puede estar a la altura. Al final ha decidido Cadillac, es un proyecto excitante para él. Es un proyecto económicamente muy bien pagado y le permite tener dos años más de carrera deportiva, sabiendo que le va a tener que tocar, que va a tener que empezar desde lo más bajo, porque en teoría debería ser el peor equipo de la Fórmula 1 a priori. Pero bueno, vamos a ver cómo va todo. Él quiere hacer Cadillac campeón y va a contar con su experiencia en Red Bull y con otro piloto al lado que tiene mucha experiencia en Mercedes, que es Valtteri Bottas, hasta ahora probador de Mercedes, que también vuelve a competir. Y yo que me alegro, porque los pilotos ganadores de grandes premios y veteranos también son de Dios, no solo los jóvenes que vienen de atrás. Y creo que siempre tener a personajes con carisma como Checo o como la versión actual desenfadada de Valtteri Bottas es bueno para la Fórmula 1. Esto es lo que ha dicho Checo, y un poco recalcando que es muy importante no solo para México, para Austin, para Las Vegas, y también ayuda al Gran Premio de España en Madrid. Checo Pérez, vídeo para su aficionado sobre su regreso.
No vuelvo solo. Vuelve el grito de todo un país. Vuelve la fuerza de un continente. Vuelven millones de corazones. Este es el siguiente capítulo. Estamos de regreso.
Bueno, a ver si tenemos suerte y antes de que acaben estos titulares podemos hablar con alguien que ha estado hablando con Checo Pérez. Y Gran Premio de Motos, bueno, pues exhibición de Marc Márquez. Marc Márquez ahora mismo está en una situación tal que puede conseguir ser campeón en dos carreras. Es impresionante. Si le saca 10 puntos de ventaja a su hermano en Barcelona, estaría ya ante el primer match ball a 8 carreras del final. Algo que nadie ha hecho prácticamente en la historia. Dominó todo el fin de semana. Cuando quiso, supo adelantar, pasó a Bezzecchi. En fin, el dominio fue absoluto. Y esto es lo que dice sobre la posibilidad de, bueno, de ser campeón en dos carreras. Él no lo quiere.
No es imposible, porque no, matemáticamente no es imposible, pero espero y deseo tener el primer match ball. Sé que a Ducati le gustaría, seguramente, tener el primer match ball en Italia. Y yo lo voy a intentar, sacar el máximo en Montmeló, pero espero y deseo que sea en Japón o Indonesia, porque le deseo lo mejor a mi hermano y deseo que tenga un buen fin de semana en Cataluña.
Pista favorita de una de las favoritas de Alex Márquez, no tanto de Marc, pero cuidado la que puede liar Marc Márquez en el tramo final de la temporada o directamente cargarse el tramo final, porque os voy a dar algunos datos. Luego lo vamos a hablar con Jorge Martínez Aspar y vamos a hablar de toda la trayectoria de Marc Márquez y de lo que ha hecho y de su regreso, pero es increíble la temporada de Marc Márquez. Os voy a decir, ahora mismo tiene 71,4% de victorias. Además, 92,8% de podios. 92,8% también de victorias al sprint. 87,8% de los puntos que ha habido en liza los ha ganado él. Y 82,1% en victorias combinadas de sprint y de carrera larga. Lleva 7 consecutivas. Es una auténtica barbaridad lo que está haciendo Marc Márquez este año. Y el que estuvo más cerca en la carrera el domingo fue, insisto, los dos sacó todavía más ventaja porque Bagnaia terminó noveno, Alex terminó más atrás. El que estuvo más cerca fue Pedro Acosta, segundo puesto para él. Y esto es lo que decía Dazón.
No, la verdad que le hemos dado la vuelta, porque bueno, eso de tropezón se queda un poco pequeño lo de ayer, ¿no? Porque parecía que todo era muy fácil hasta el sábado por la mañana. Y el sábado, entre el quali y la carrera y esta mañana el warm-up, pues como que todo se había desmontado el fin de semana entero, ¿no? Entonces, bueno, quiero darle las gracias a los mecánicos porque me han tenido que hacer dos motos completamente nuevas. Se han tirado los dos días hasta las tantas de la noche reparando motos, ¿no? Porque sobre todo la caída de ayer, esa hizo pupa. Entonces, bueno, quiero darle las gracias a ellos porque al final son los que han salvado el fin de semana. Al final, desde el principio teníamos buen ritmo. Es verdad que, asumiendo errores, el error de la quali creo que nos ha hecho mucho daño incluso en la carrera de hoy, pero bueno, sin ellos al final hoy sí que no hubiera sido posible salir. Entonces esta carrera es para los mecánicos que han salvado el fin de semana.
Y por cierto, se la dedicó también a un cámara de televisión. En una de la calificación su moto salió volando y le rozó en la cámara. Le pudo haber, imaginaos el desastre si llega a darle de lleno al cámara de televisión, a Joao, que se pegó un susto de muerte, pero que está en perfecto estado. A él también le dedicó ese segundo puesto. Y luego, bueno, pues deciros que hemos tenido en la categoría de Moto2 un triunfo espectacular de David Alonso. Bueno, Bezzecchi en la tercera posición, por cierto, recuerdo. Y cuarto fue Jorge Martín, que entró en meta llorando, salía un décimo y está muy emocionado porque está recuperando las sensaciones. Fue una gran carrera para el piloto español. Hay que destacar también el octavo de Pol Espargaró, que contuvo a Pecco Bagnaia, y recordar que Alex Márquez terminó en la decimocuarta posición. Decíamos que en Moto2, pues eso, Máximo Kides, David Alonso, el piloto colombiano, fue el mejor, salía octavo, empezó a adelantar casi, estaba en un auténtico trance, al final ganó a Moreira y a Manu González, sigue el líder Manu González del campeonato. Y esto era lo que decía David Alonso en Dazón.
Ayer terminé el crono y terminé, no digo hundido, pero muy mal de ánimos porque estaba haciendo un buen fin de semana y en el momento de la verdad, en una vuelta rápida, que es lo que más me cuesta, no pude sacar mi máximo y salí atrás, y sabemos que este circuito era un poco complicado. noté como que se acababa el fin de semana y bueno, y al final hoy he creído en mí, he creído en toda esa gente que ha creído en mí y bueno, simplemente estaba en una burbuja. Simplemente era piloto que iba adelante, cogerlo, adelantarlo. Piloto que iba adelante, cogerlo y adelantarlo. No sabía que iba a hacer podio. Luego he visto la acción y digo, hago podio, y no sabía que iba a ganar. Y cuando han caído dos vueltas, yo digo, si estoy aquí, hoy es el día.
Y la victoria emocionante del día fue la de Massimo Quiles. Solo 18 milésimas en un final para... Bueno, un acto para cardíacos, como dice el tópico. 18 milésimas a Perrone. Tercero, David Muñoz, a 8 décimas. Es decir, que fue emocionantísimo. A 9 décimas, Ángel Piqueras. Y quinto, a 1,3 segundos, José Antonio Rueda, que sigue líder consolidado del Mundial de Moto3. Este es Quiles hablando de ese frenético final con codazo incluido.
Sí, la verdad es que a mí me mola estas carreras, me gusta que haya espectáculo porque la verdad es que me lo he pasado súper bien y siempre me gusta dar espectáculo al aficionado y a todo mi team, y yo me lo he pasado pipa, la verdad, porque bueno, la última vuelta ha sido impresionante, no sé, he entrado ahí cruzado y me he ido un poco largo y Valentín seguro que lo iba a intentar, entonces le he hecho un lacito, he frenado temprano, le he dejado que se colara un poquillo y he salido más rápido.
Le vamos a preguntar a su jefe de equipo, al dueño de la escudería, Jorge Martínez Aspar, por esas dos jóvenes perlas que tiene, que los dos ganaron. Y vamos a hablar también de lo que ha pasado con esa noticia de IndyStar, que decía que Red Bull quiere a Alex Palou para 2026 y que les han iniciado los contactos. Lo desmiente el propio Palou, pero fijaros las dos cosas. Una es la versión oficial, ya ha intentado la Fórmula 1, ya ha pasado para mí. Esto es lo que comentó en el partidazo Alex Palou sobre ello.
No, a ver, no es que no quiera o siquiera, creo que lo intenté, creo que ya no es el momento. Yo diría, ya no es el momento de Alex. Creo que con la edad que tengo, con la oportunidad que tengo aquí en Estados Unidos y con haberlo intentado ya hace unos años y que no saliera, ya está, no es mi puerta, no se abrió y no pasa nada, yo la sigo desde aquí. Me encanta seguirla, pero creo que la oportunidad que tengo aquí es que es muy buena, es muy buena. Es muy difícil pensar en dejarla.
Pero a eso hay algunas cosas que te hacen ver que a lo mejor Alex, en su foro interno, tiene también algo de corazón de Fórmula 1. Os la pongo así, textual, lo que respondió a unas preguntas cortas que le hizo Corrochán.
Creo que es complicada. Yo diría que Fórmula 1, seguramente.
O sea, Mónaco y Spa-Francorchamps, sí. O sea, que son las dos así clásicas de la Fórmula 1 por
sí,
delante de Le Mans,
sí.
¿No?
Vale, vale. Creo que sí.
Te voy a leer titulares de la prensa española de estos días y tú reaccionas a ellos, ¿vale? Yo te leo lo que se ha publicado, el titular, y tú reaccionas. La IndyCar se le queda pequeña a Palou.
Todavía no. Creo que es exagerar un poco, pero bueno, está bien. Está bien.
En fin, vamos a hablar de eso, lo vamos a debatir y ahora comparece con nosotros. Le voy a tener dos minutitos, pero que me explique cómo ve a Checo Pérez en su regreso, porque ha estado hablando con él. Diego Mejía, de Fox México. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte a ti, a toda tu audiencia de la Copa. Y bueno, creo que es para Checo una oportunidad de cerrar su capítulo en la Fórmula 1 en sus propios términos, no como de alguna forma tal vez quería Red Bull que le hiciera, ¿no? Forzándolo a un retiro antes de terminar ese compromiso que tenían. Checo tenía firmados este año y el siguiente, pero ya sabemos la historia, no se cumplió. Quienes han llegado a su asiento han estado muy por debajo de lo que él hizo en su momento. Red Bull ha ido en picada también, vienen tal vez de su peor carrera antes del parón en Hungría, y Checo pues ahora va a tener la oportunidad de ayudar a construir los cimientos de lo que va a ser una de las apuestas más grandes que se han hecho en la historia moderna de la Fórmula 1, un fabricante estadounidense que viene para crear desde cero un equipo de Fórmula 1, algo muy distinto a lo que hizo Haas hace 10 años.
A ver, ¿qué objetivos se marca para el año que viene? Que supongo que habrá sido tibio en eso, pero ¿cuál es qué objetivo pone Checo para, bueno, y supongo que Valtteri será parecido, pone para el año que viene?
No, yo creo que ellos tienen objetivos supremamente modestos, porque para ellos creo que cualquier cosa distinta a estar al final de la parrilla cuando esto arranque va a ser muy complicado, y el progreso es lo que va a dictar más lo que se pueda decir de su primera temporada, no cuánto han mejorado en esas primeras 24 carreras, si harán puntos o no, no lo sabemos, si llegan a hacer algún punto será como una victoria para ellos, y de hecho así se lo ha dicho Checo a su propio hijo, a Chequito, cuando
¿sí?
le dijo que iba a regresar a la Fórmula 1, y obviamente su hijo espera volverlo a ver en el podio, ¿no? Y porque es lo que le hace ilusión, lo vio, lo acompañó en el podio cuando estuvo allí en México la última vez, pero pues su padre le dijo claramente que no era lo que había que esperar. Ahora los objetivos son otros muy distintos, pero Checo también ha dicho que viendo la Fórmula 1 desde la barrera durante estos meses, llega con una mentalidad distinta y sobre todo de disfrutar estar en la Fórmula 1.
Oye, bueno, te va a ver más gente, ¿no? Eso está claro. ¿Eh? Vas a triunfar.
No, pues seguirán viendo la gente. Obviamente para México es muy,
es una locura,
muy
claro,
importante claro. Que Checo esté allí. Pero claro, creo que todavía hace falta cómo aterrizar todo. Creo que ahorita hay mucha emoción, locura un poco porque Checo vuelve, pero la gente todavía tiene que entender realmente a qué ha vuelto Checo a la Fórmula 1 y cuáles son las expectativas para lo que serán, no sé, 2-3 años con el equipo Cadillac, dependiendo de cómo vayan las cosas.
Sí, porque 2 años seguro, luego ya se puede ampliar, ¿no? Eso sería un poco el contrato multianual, sería un par de años. Suele decirse eso, que es un 2+1, ¿no? Más o menos.
Sí, exacto. Ese es un poco el planteamiento con el que aborda Checo esto. Ojalá que, pues, antes de eso las cosas ya empiecen a tomar forma y que se dé continuidad. Uno dice, pues, con 36 años, tanto él como Valtteri, bueno, van a ser la parrilla, la dupla con mayor edad promedio en la parrilla por un año. No, van a tener ambos 36 años cuando arranque la temporada del próximo año, ¿no? Solamente están, bueno, por delante del equipo Aston Martin, que obviamente con la edad de Fernando aumenta bastante el promedio, pero es casi que un año más, y un año más que Ferrari con Hamilton y Leclerc, ¿no? Pero creo que pues para ellos, obviamente, viendo si son capaces de durar todo lo que aguanta Fernando, pues probablemente tengan más años todavía en la Fórmula 1, pero no es para todo el mundo lo que hace Fernando.
No, desde luego. Bueno, ya te va a terminar. ¿El coche estará en pista cuándo? ¿Va a poder rodar Checo? ¿Van a poder rodar Valtteri? ¿Hay un plan para preparar la temporada que viene?
Sí, claro, ya ellos empiezan la integración con el equipo. Valtteri pues tiene la limitación de que todavía va a seguir con Mercedes, según lo que ha dicho hoy en la rueda de prensa, va a seguir asistiendo como piloto reserva. Eso pues a su vez también le da la posibilidad de mantenerse más activo, y llega pues mucho más activo de lo que va a llegar Checo a su regreso a la Fórmula 1, ¿no? Porque Valtteri ha estado probando con Mercedes, antes de eso con McLaren,
sí.
Porque hace del reserva doble para los dos equipos de Mercedes.
Sí, pero escucha, ahora que lo pienso, no, el Cadillac como tal no puede estar en pista hasta el año que viene, en la pretemporada, como todos, claro.
Pero el equipo tiene un coche de hace unos años, Ferrari, con el cual van a hacer kilómetros, porque no solamente necesitan que los pilotos rueden, sino sobre todo que el equipo tenga la oportunidad de rodar en pista. Ellos tienen su sede principal al lado de Silverstone, con lo cual pues están a una calle ahí de Aston Martin y del circuito para poder hacer algunas pruebas en las que el equipo de boxes dentro del garaje empiece a entrar en la dinámica y lleguen bien preparados a la primera carrera del año.
Oye, pues gracias por el reporte que se dice en Hispanoamérica, ¿eh? Gracias por la información, Diego. Ha sido un placer como siempre, compi.
Un gusto, Carlos.
Bueno, que vaya bien. Ahora mismo me pongo de pie, que viene Jorge Martínez Aspar.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know,
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Bueno, pues hablamos de motos y para este COPEGP, para abrirlo, pues tenemos un protagonista de lujo. Bueno, por supuesto, tenemos al hombre que más sabe de motos que de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
Bueno, de este país la COPE, quiero decir, ¿no?
En el país COPE, sí, en la COPE sí. En la COPE sí, claro, sí, sí. Vale. Estás tú, luego yo a muy lejos y luego...
Y luego no sabes quién.
No, claro. No sé quién. Bueno,
Carlos
está bien.
Herrera, a lo mejor. ¿No?
Bueno, está bien. Y, por supuesto, pues una leyenda viva del motociclismo español, que es nuestro gran protagonista de hoy en el programa, que es Jorge Martínez Zapal. Hola, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
Hombre, a ver, si habías ganado en Moto3 y en Moto2, con Quiles y con David Alonso, pues es que más no se puede pedir.
No, la verdad que sí, la verdad que ha sido un fin de semana muy, muy, muy especial porque, a ver, son dos pilotos increíbles, muy diferentes, evidentemente, uno de otro. Uno que es un rookie que acaba de llegar, como es Máximo, que la verdad que está haciendo una temporada brutal. Y un David Alonso, pues como lo conocemos, ¿no? Muy, muy meticuloso, muy perfeccionista, muy exigente consigo mismo y la verdad es que en esta primera temporada de Moto2 venir desde atrás remontando, batir récord de pista y ganar a los mejores de la categoría, pues la verdad es que impresionante, es un chaval especial, diría yo.
Claro, es que al final, bueno, por estos caprichos del destino de David que eligió Colombia, claro, siempre hay esa cosa, yo sigo... Es decir, es una larga pedrada. El chaval me ha conquistado, tengo que decirte. Ya no digo nada de que sea una victoria para Colombia. Pero es que Moto2 es una categoría tan perruna que no ganaba a nadie desde Pedro Acosta. Eso quiere decir que lo que habíamos visto en Moto3, esa calidad de David Alonso, sigue estando en Moto2.
Sí, sí, no cabe la más mínima duda. Yo la verdad es que desde la primera carrera de este año de Tailandia, que él terminó la carrera llorando porque terminó el 20 y es que no llevo la moto como quiero, es que me cuesta mucho, bueno, claro, no había hecho pretemporada, se había lesionado, habían pasado un montón de cosas, pero yo mi lectura de la primera carrera ya era excelente, y yo se lo explicaba y él no lo entendía, y la verdad es que está haciendo una temporada espectacular, es una categoría como bien dices, y como bien dice Nico Terol, que es una categoría canalla, que si no te das cuenta por pequeños detalles te puedes hundir, porque estás muy cerca, estás a 3 décimas, a 4 décimas, que no es nada en un circuito de 4 kilómetros y algo, y parece que estás muy lejos porque estás el 12 o el 15. Y si no sabes entender muy bien estos pequeños detalles, pues muchas veces pues más de uno se pierde, ¿no?
Sí, sí. Además, ¿sabes lo que pasa? Que el ambiente que tenéis con él es magnífico. ¿El plan cuál es? ¿Seguir en Moto2 el año que viene? Supongo, claro, que acaba de llegar.
Sí, sí. La verdad es que tenemos muchas ofertas de MotoGP ya, pero no. David es un chaval especial y tiene que entender la categoría, él mismo lo dice, que todavía no lleva la moto como quiere, que todavía le falta mucho en esta misma categoría, y evidentemente la idea y el plan es seguir en 2026 con Dani Holgado, que está haciendo también una temporada impresionante, está digamos como rookie del año de momento, y un David Alonso, seguir con los dos al 100%, ¿no?
A ver, ya sé que no puedes decirme nombres, pero varias marcas han preguntado por...
Todas.
Joder, qué maravilla.
Joder. O sea que así lo dejamos fácil.
Vale, qué bien.
Ducati, Honda, Yamaha, todas.
Qué barbaridad.
O sea que no. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque al final pues te das cuenta que bueno, la apuesta que hicimos hace pues 8 años ya, cogimos a David con 11 añitos.
Sí.
Y la verdad es que con David y con Holgado y con Ortolá y con tantos y tantos pilotos jóvenes del equipo, pues han ido creciendo, y la verdad que es un acierto, ¿no? Pues cuando los coges tan jóvenes, que los educas no solo como pilotos, sino también como entrenar y como piloto y como personas y como comportarse con los medios de comunicación, con los patrocinadores, con tantos y tantos pequeños detalles que al final yo creo que suman mucho, ¿no?
Oye, y a ver, ¿qué diferencias hay de David a Aquiles? Tú que sabes paladear los talentos, muchas, ¿no?
Muchísimas. Aquiles es explosivo, es talento puro, es brutal lo que está haciendo. pero evidentemente es un piloto, digamos, que tiene que en este momento empezar a entender mucho más lo que es la puesta a punto, tiene que entender a entender mucho más los circuitos, tiene un recorrido enorme, Máximo. La verdad es que es un chaval que lo está haciendo todo facilísimo, pero evidentemente, digamos, son muy, muy diferentes. David es todo lo contrario. David no es explosivo, David es lento para todo, le cuesta, pero cada paso que da y cada cosa que hace la entiende a la perfección, y si no la entiende te la pregunta 10 veces, por lo cual eso es muy bueno, porque al final cuando hace algo y cuando entiende algo ya se lo queda, ¿no? Es una esponja. Pero sí, son abismales, son muy distintos, ¿no? Muy distintos.
No, bueno, y entró en meta a codazo limpio, con, bueno, codazo que bueno, le dio el rival.
El otro se intentó apoyar con él cuando vio que este le ganaba. Me recordó un poco, no igual, pero parecido a cuando Nico Terol y Jonas Zarco en Misano, en el 2011, que también, cuando Zarco vio que Nico le pasaba, también intentó hasta cogerle del culín, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un lance de carrera y no pasa nada más, ¿no?
Bueno, sí, o sea, muy distinto al enfado que te cogiste con David Muñoz, ¿no?
Nada que ver. Es que al final yo es un poco lo que dije, y no me arrepiento, lo dije además a Borja, ¿no? Que creo que la categoría de Moto3 es una categoría donde hay que educar y enseñar a los pilotos, y cuando un piloto hace algo mal hay que castigarle para entenderlo, ¿no? Y en este caso, lamentablemente, pues esta carrera, por ejemplo, David Muñoz hizo una carrera excelente, adelantando normal, sin tocar, porque es que muchas veces parece como si tuviese un imán apoyándose con los demás pilotos, y es lo que eso al final lo que hace es que provoca pues salidas de pista o provoca caídas, ¿no? Y yo creo que es muy importante en las categorías del europeo, junior, la rookies y en Moto3, evidentemente educar a los pilotos, ¿no? Y sí, me pilló un cabreo muy grande, es verdad.
No, vamos, yo es que pocas veces te he visto así o nunca. Es decir, bueno, Borja, tú lo habrás visto en ese estado de enfado más veces, supongo, pero es que es una persona tan tan cordial y tan poco dada a que se le salte el cable, Jorge, que no sé tú si lo has visto así.
No, últimamente no, pero sí que hay una cosa que yo siempre lo digo, es que a mí me resulta increíble, porque yo paso mucho por el box de Jorge, es un box, lo digo siempre, como es un box muy amplio con dos equipos, pues para cuando estoy con las carreras y los entrenamientos de motos y Moto3 me viene muy bien, aparte de que aceptan que entre, o sea, que eso también tiene que, o sea, que me siento cómodo estando allí, sí. Pero sobre todo es que Jorge lleva más años que la tos en esto, y con una pasión, es que da igual lo que pasa, o sea, es exagerado. O sea, para mí, lo del otro día, sobre todo, lo que me quedó fue eso, es vivir con tanta pasión este deporte en el que lleva tantísimo tiempo y que, pues, que te da, es lo que tiene, que te da alegrías, te da cabreos, te da a veces tristezas y te da muchísimos nervios, y sigue RTR sin parar con los proyectos. Y el otro día, pues, yo a todo el mundo que se lo decía a sus pilotos, de hecho, digo, yo con lo que alucino, se lo dije a Máximo, digo, es con la pasión que le pone tu jefe después de tantísimos años aquí y ver tantas cosas.
Bueno, es que si no, no seguiría.
Ya.
Es que si no, no seguiría aquí. Borja, yo creo que pues llevo la friolera de 46 años desde que empecé a correr y 43 en el Campeonato del Mundo. Y la verdad es que ahora tenemos un proyecto muy bonito, ¿no? Pues con los 6 equipos que tenemos, con la escuela de pilotos, la escuela de mecánicos, con el circuito y con todo un plan de futuro de niños brutal, ¿no? Estamos apostando por un futuro diferente al resto de los equipos de Moto3 y Moto2. Y eso es lo que también me hace estar pues sin dormir, ¿no? Y con esa ilusión y cercana, ¿no? Yo creo que al final, cuando inviertes en niños tan jóvenes y ves que realmente son apuestas ganadoras, pues también te hace sentir muy orgulloso, ¿no?, del trabajo que haces.
Yo te digo una cosa, a mí Aspar me dice, la has cagado, chaval, y yo, a mí me tiemblan las piernas. O sea, sinceramente, o sea, quiero decir, es una institución, no puedes discutirlo siquiera. Es decir, hablando en términos de radio, era como cuando me echaba una bronca a Pepe Domingo Castaño. Es decir, tienes que decir amén y ya está, no hay que discutir. Supongo que David se lo tomaría así también, ¿eh? O porque son chavales que están en crecimiento y no están, no tienen el matiz ese de uy, ya soy un figura, ¿no? Yo creo, ¿no?
No, afortunadamente no, de verdad, afortunadamente estos chavales son bastante normales. Tenemos un ambiente realmente muy positivo. Nico Terol ha hecho un trabajo bestial con ellos y ahora también Sergio Gadea con la escuela. Y al final hay que saber diferenciar, ¿no?, el momento del box y el momento del hospitality, ¿no? Cuando estamos desayunando, cuando estamos cenando, que Borja ha vivido algún que otro momento por ahí y están todo el rato, con perdón, haciéndose entre unos y otros putadas.
Ah, ¿sí?
Sí. Y se divierten mucho y yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Porque al final quitas la tensión, ¿no? Y yo creo que en las carreras hay mucha tensión, hay mucho riesgo, hay mucha, digamos, rivalidad, pero luego cuando estás ahí pues se lo pasan bien, ¿no?
Jorge, tú cuando ves a un chavalín de 14 años ya le ves cualidades para ser campeón de MotoGP, ¿o es mucho decir? ¿O esperas?
No, a ver, que puede ser un posible ganador de Moto3 o de Moto2, tal, sí, de MotoGP, son palabras mayores, pero evidentemente lo que sí que se está, sin desmerecer en absoluto a nadie de MotoGP, se está demostrando que el piloto ganador de Moto2 suele ser un piloto ya realmente muy top en MotoGP, porque MotoGP pues hoy tecnológicamente es una moto, pues es como un Fórmula 1 a nivel digamos tecnológico de datos y de puesta a punto, en el que tienes una cantidad de sensores para poner la moto a punto, de control de tracción, de inclinación, de gas, de frenos, de freno motor, de mil cosas, ¿no? Que evidentemente todo esto en Moto2 no está, ¿no? Entonces, por lo tanto, el piloto, digamos, que es realmente muy bueno y que marca la diferencia en Moto2 suele ir muy bien también en MotoGP, pero evidentemente con 14, 15 años sí puedes decir, este es un niño ganador, pero ya veremos si lo es en MotoGP, ¿no? Ya es otra cosa, porque al final suman muchas cosas, no solo es el ser rápido. El ser rápido hoy, con el sistema que hay, puedes incluso construir pilotos, pero luego que sea completo, que sea trabajador, que sea serio, que tenga un entorno familiar positivo, no hablo económico, sino simplemente que el entorno familiar no le perjudique. En fin, son muchos pequeños detalles que cada día suman más, ¿no?
Claro. Bueno, pues mira, como has visto, Borja, cómo voy haciendo una transición, ¿no? Esto se llama una transición radiofónica hacia MotoGP. Y te voy a preguntar, Jorge, por Marc Márquez. Porque, a ver, no es bueno para las audiencias lo que está haciendo. Es una maravilla para todos nosotros, que somos españoles, que lo disfrutamos. No es bueno para la audiencia internacional. Pero yo creo, como entendido, te quiero preguntar, ¿lo de Bagnaia es lo que le ha pasado a otros compañeros de Marc Márquez o hay una causa técnica para lo que ha pasado? Porque a mí me parece que es la misma pauta. Lorenzo, Pedrosa, todos los que han estado con Marc han sufrido.
Bueno, yo creo que son dos cosas a la vez, ¿no? Por una parte, psicológicamente se carga a sus compañeros porque es muy superior cuando está dentro de... Por otra parte, técnicamente, Marc no es ningún fenómeno y lo que hace es que va rápido con lo que le ponen, ¿no? Y yo creo que eso todavía les hace mucho más daño a sus compañeros, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que la Ducati, sin lugar a dudas, hoy es la moto más completa, con el mejor piloto, que es Marc, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que los demás pilotos intentan hacer lo que él hace. La moto va bien, va perfecto, y si no va bien, también. Claro. O sea, Marc gana de cualquiera de las maneras, y eso yo creo que es lo que psicológicamente hunde mucho más a los pilotos, ¿no? Yo, como sabéis, con Pecco tengo una relación especial y creo que es una maravillosa persona, demasiado buena persona tal vez para ser piloto de MotoGP, y evidentemente lo está pasando fatal. Y yo creo que es mucho mejor piloto de lo que está haciendo, ¿no? Pero ahora está en un momento realmente muy muy duro, muy difícil mentalmente, ¿no? No es un problema de moto, es un problema suyo mentalmente.
Ah, fíjate, mírame, es que hace poco vi una entrevista, no sé si la has visto tú, Borja, le preguntaban a Ucho por Pecco, y él sostenía que, a lo mejor no la has visto, Borja.
No la vi.
Bueno,
no
pues la vi. Era en la tele inglesa, y le preguntaban... Sí. En la TNT, y le preguntaban por Pecco Bagnaia, y un poco hablaba como con el cariño que hablaba ahora mismo Jorge, de oye, forcha Pecco, ánimo a Pecco, y hablaba de que Marc Márquez venía de una moto difícil de pilotar, que era la 23, y decía que la versión 25 es más difícil de pilotar, que la 24 a secas, aunque no haya grandes diferencias. Y que a partir de ahí, de ese problema en frenada que ha encontrado y en lo que él dominaba, se ha encontrado con un Marc que nunca cede. O sea, lo decía Ucho, que no es amigo precisamente. Decía, es que Márquez no cede nunca, no cede nunca, y al final lo va notando. Pero que es mejor de lo que vemos. ¿Se puede recuperar, Jorge?
Bueno, yo personalmente creo que lo que debería intentar Pecco es olvidarse 100% de Marc. Marc no existe. E intentar ser él mismo e intentar incluso tener la moto del 24, donde él se encontraba realmente mucho más cómodo con esa moto, porque, por ejemplo, en Austria, Marc Márquez arrasó y, sin embargo, hice el mismo tiempo de carrera hasta el mismo segundo que hizo Pecco en el 2024. Por lo tanto, ostras, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, yo creo que lo que él debería hacer es intentar dar un paso atrás, coger la 24, olvidarse de Marc e intentar ser el mismo, ¿no? Pero, claro, esto dicho así parece fácil, pero ya. Primero el equipo, la fábrica, te tiene que permitir todo eso y luego, por otra parte, él mentalmente tiene que estar convencido de hacer estos pasos, ¿no? Que no son nada fáciles.
Borja, ¿tú crees que que podría dejar Ducati para el año que viene? Que empieza a haber alguna voz ahí raruna.
No, en 2026, olvídate. Que en 2027 pudiese ser una opción para alguna fábrica. Bueno, es muy pronto. Es verdad que todo el mercado del 2027-28 se va a mover pronto. Va a haber piezas muy apetecibles en el mercado y ahí no solo incluyo a Pecco, sino también, por ejemplo, alguien como Quartararo, que si Yamaha no espabila, pues querrá buscar otro sitio, como lo querrá buscar probablemente si todo le sigue igual a Costa, que ya lo había dicho este año, pero para el año que viene no creo. Es verdad que es duro ver a Pecco Bagnaia las reflexiones que hace, pero también hay que tener en cuenta que es que este MotoGP es un MotoGP que va aunque arrase Marc, estamos jugando en décimas y las décimas se pierden en una vuelta en 17-18 curvas. Entonces vas perdiendo un poquito en cada parte y en cuanto Pecco se atranca no consigue, digamos, encontrar la sensación. Y además a mí me da la impresión a veces en carrera que cuando no le salen las cosas como él entiende que deberían salirles y como las tiene en el recuerdo del año anterior, se va bloqueando, porque hay veces que en carrera es como que es capaz de pelear primero o segundo, luego le pasa, se queda tercero y luego ya empieza la debacle. Bueno, tiene trabajo que hacer por las dos partes, pero es obvio que también creo que es obligación por parte de Ducati ayudarle. Y a ver, lo mismo que alabamos a Gigi Dalligna como el gran gurú, el gran técnico, el gran ingeniero de MotoGP, tiene que tener la capacidad con su equipo de encontrar algo que a Pecco le satisfaga. El otro día en la carrera de Hungría, que no fue una buena carrera, terminó noveno, cambiaron mucho la moto, mucho, y él dijo que había encontrado alguna cosa que le había devuelto, en cierto sentido, sensaciones. Bueno, vamos a ver Barcelona, que es otro de esos circuitos que a él le gusta mucho, si puede confirmar ese paso, aunque el propio Pecco ha llegado a decir en algún momento que no cree que si no ha sido capaz de resolver hasta estas alturas el problema que tiene, no cree tampoco que vaya a ser capaz de hacerlo en el que queda de temporada, pero tiene que empezar a pensar también ya un poco, diría casi, en modo 2026.
No, de todas maneras no ayuda, Jorge, que el otro día se sacó la pata un poco, ¿no? Que a mí me gusta que los pilotos se enfaden y lo digan. Cuando dijo, oye, necesito que me den una explicación en Ducati, luego ha tenido que arriar velas. No sé, yo también creo que quizás le están dando un poco demasiada caña, no sé.
Bueno, es que al final lo que está ocurriendo es que como Marc está avasallando y comiéndoselo todo, yo creo que eso todavía le afecta más, ¿no? Entonces, yo creo que en Italia es donde tal vez él se está sintiendo un poco, es un poco como que los títulos que ha ganado los ha ganado porque no estaba Marc. Yo creo que esto, las carreras son como son, los años son como son, y para mí Pecco es un excelente campeón del mundo, igual que lo es Jorge Martín, que sin lugar a dudas sabemos que Marc está un paso por delante y que lo está demostrando, sin lugar a dudas, pero cada año es distinto, y para mí en este momento pues evidentemente me encantaría que Pecco encontrara una solución y empezara a divertirse encima de la moto, porque la clave para ir deprisa con una moto es divertirte. Si tú empiezas a atacar la rueda delantera, si tú empiezas a sentir la moto como tú quieres, empiezas a ir deprisa. Si no es así, empiezas a sufrir. En el momento en que empiezas a sufrir encima de una moto, mal vas. Empiezan a caer, claro, a las décimas sin darte cuenta.
No, de todas maneras, toda esta historia de Marc lo que te demuestra también es que la moto cuenta mucho en MotoGP. Es decir, es que Marc ya ha curado del hombro, con la Honda sufría muchísimo. Y luego ha habido otros pilotos que se han quedado en Honda y Honda ha mejorado, pero sigue sin estar para estar arriba. Es decir, que es que todo esto también te demuestra eso. Y para ti sería una de las recuperaciones de la historia lo que está haciendo Marc, de las mejores...
Hombre, yo tengo que decir que es de admirar en todos los sentidos, en lo deportivo, en lo humano, lo que ha hecho Marc. Yo creo que pocos deportistas en la historia lo hayan podido hacer, ¿no? Por una parte, lesionarse gravemente, por otra parte, operarse, por otra parte, dejar un contrato de muchísimos millones, ¿eh? Sí. E irse a sufrir para volver a demostrar que puede tener una moto ganadora, ¿no? Yo creo que eso tiene toda la admiración como persona y como piloto, y por lo tanto para mí Marc es un punto y aparte. Realmente está claro que Marc hoy es el mejor, pero lo que él ha pasado en estos últimos 4 años realmente demuestra la mentalidad y la fortaleza que tiene Marc mentalmente, ¿no?
A mí la duda ahora es si esa recuperación la puede hacer Jorge Martín, que parece, sí, que está en camino, pero...
Sí, pero son completamente distintos, ¿eh? No cabe duda. Yo creo que Martín, evidentemente, está recuperándose, y el domingo pasado hizo una carrera espectacular, y yo estoy seguro que Martín volverá a estar ahí luchando por estar arriba, pero evidentemente Marc es punto y aparte, ¿eh? es otro perfil, ¿eh?
Oye, Borja, ¿alguna cosa más para Jorge? Pues yo lo que hago es sentarme, tomo nota, aprendo. ¿Que alguna cosilla más?
No, pero sí que hay... Bueno, no, sí. Le iba a decir a Jorge, vaya... entre todas las grandes cosas del fin de semana, esas dos victorias de tus dos pilotos, qué bonita imagen la del el parque cerrado de MotoGP de Omar, sí, Márquez, del que estamos hablando.
Sí.
Y Máximo Quiles a un lado, y como le digo yo a David Alonso, la ratilla de David Alonso, que cada vez que se acerca a Marc Márquez le saca un consejo más para seguir creciendo, porque el tío no pierde oportunidad de captar información, sobre todo de alguien como Marc, pero vaya imagen para tu equipo.
Sí, la verdad es que sí, los dos son, bueno, por una parte Máximo evidentemente está llevado precisamente por Marc. A nivel gestión, nosotros lo llamamos como equipo, pero ellos son su manager, ¿no?, a través de su agencia, y David lo llevamos nosotros directamente, ¿no? Pero la verdad es que sí, que se llevan muy bien, entrenan muchísimo además en el Aspar Circuit, lo cual a mí me llena de orgullo y de satisfacción, porque además cuando estuvieron rodando aquí el primer entrenamiento en Hungría, ellos mismos dijeron que tenía algunas cosas parecidas al circuito Aspar. Digo, ostras, esto sí que ya es la bomba, ¿no? Porque tenía muchas frenadas, muchas zonas técnicas, muchas chicanes, y bueno, pues oye, mejor que mejor. Y entonces yo dije, bueno, pues mira, os ha ido bien entrenar en nuestro circuito. Pero la verdad es que sí, se llevan muy bien, y me gustó mucho el comentario que les dijo Marc al final, ¿no? Les dijo, oye, muy bien, pero despacio, tomarlos con calma, que sois muy jóvenes, yo creo que eso dice mucho también en favor de Marc.
La verdad es que Marc...
Que no suban a MotoGP, fue lo que dijo Marc, ¿eh?
¿Así?
¿Así? Sí, que no
se... Es que te iba a decir, digo, él da consejos que no cumplía cuando era joven, ¿no? Es decir, él está pidiendo...
No, Marc llegó jovencísimo y arrasando el primer año, o sea que no escucho a nadie.
Nada. Pero bueno, no, te iba a preguntar por el circuito qué tal iba, pero ya lo has dicho, ¿no? Estás contento,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que muy contentos, porque bueno, llevamos un añito y ya estamos haciendo un poco de eventos de todo tipo, y muy contentos. Esta misma semana además tenemos al Blue Crew, a Yamaha a nivel Europa, con todos sus pilotos, con Quartararo, con Rins, con Guevara, con todos los pilotos, con Miller, con Oliveira, con todos, están aquí haciendo un evento, y muy contentos porque creo que es un camino diferente de formación de pilotos y de educación, como he dicho antes, ¿no?
Muy bien. Oye, gracias, Jorge, como siempre, ¿eh? Ya sabes que los micrófonos de aquí, de esta casa, están siempre abiertos para ti, así que ha sido un placer, ¿eh? Estamos en contacto.
Encantadísimo, y nada, un fuerte abrazo para todos y a seguir luchando.
Vamos a ello. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, lo siguiente, Borja, después de este recital de Aspar, lo siguiente es Barcelona, ya lo estabais comentando. Pero bueno, no hemos hablado que tenemos a Manu González, líder con 25 puntos, por delante de Canet. Quiere decir que perdió, pero sigue ahí dando caña, y 31 sobre Moreira. Y que Moto3 también vamos camino de ganar en la categoría de Moto3.
Sí, a ver, te digo, yo, vamos, 100% seguro que vamos a tener el título de MotoGP y el de Moto3, eso no hay, ahí no hay debate, sí. Esos dos títulos van para casa. El título de Moto2 hay que lucharlo un pelín más porque está muy fuerte Moreira, piloto que va a estar el año que viene en MotoGP con Honda, y bueno, pues en las manos de Manu González está el reto de mantener el empuje de Moreira, que el otro día terminó segundo y que había ganado en la carrera de Austria. Y a ver, bueno, si Canet también es capaz de mantener ese pulso hasta el final del año. Vamos a ver también cómo, bueno, porque está muy lejos en la general David Alonso, pero ya estos pilotos jóvenes que están por ahí van a ser, como se suele decir, moscas cojoneras en este momento en el que los de arriba tienen que estar luchando por el título. Pero sí, dos títulos seguro que van para casa, y ahora veremos a ver cómo termina el de Moto2.
Bueno, pues ahí lo tenemos, dominando en todas las categorías. Es verdad que Moto2 puede ser la más complicada, pero está ahí la cosa, y en Moto3 Rueda le saca 69 puntos a Piqueras y 86 a Quiles. Quiles porque ha llegado tarde, pero...
Oh, madre mía, sí.
Vaya bicho.
Perdió cuatro carreras, ¿eh?
Pero bueno.
Perdió cuatro carreras. Perdió las carreras, dos primeras por edad y dos carreras por lesión, por una lesión entrenando que se hizo daño en un dedo, pero si no, es que al ritmo al que está yendo Quiles, podría estar peleando por el título también a la primera, como hizo en su momento Pedro Acosta.
Pues sí. Gracias, Borja, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Carlos.
Venga, hasta ahora. Quedaos aquí, que vamos a hablar de Palou y su futuro.
Like COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Estuvimos en estas vacaciones, interrumpí un poquito las vacaciones para hacerme cargo, evidentemente, de Alex Palou. Cuarto título de la IndyCar, una auténtica barbaridad, tres títulos consecutivos, y le llevamos al partidazo después de ganar. Ya hemos escuchado algunas de las preguntas bastante con gracia que le hizo José Luis Corrochano, de un piloto que dice que la Fórmula 1 ya ha pasado para él, pero que, sin embargo, le gusta más ganar Spa o Mónaco que la posibilidad de ganar las 24 horas de Mans, que podría vencer el año que viene sin ir más lejos. Con lo cual, claro, eso quiere decir algo. O el hecho que diga que todavía no se le ha quedado pequeña la IndyCar. ¿Y cuándo se te queda pequeña la IndyCar? ¿Qué competición mundial tiene más relevancia que la IndyCar? Evidentemente es la Fórmula 1. Pues todo eso hace que pensar que a lo mejor, no es a un capítulo cerrado del todo la Fórmula 1. Y si van tirándole de cada los tejos y cada vez la oferta es mejor y la propuesta deportiva es mejor, ¿por qué no? Y si es después de cumplir su contrato con Chicanas y que lo tiene para 2026, ¿por qué no? Eso es lo que yo he visto. Pero bueno, aparte de eso, ahora lo debatiremos si debe o no ir a la Fórmula 1, pero os he traído a este COPE GP pues un extracto de lo que hablé en esa entrevista con Corrochano en el partidazo de COPE con el gran Alex Palou. Y la verdad es que estuvo jugoso, sobre todo porque al aficionado medio le gustaría saber qué pasaría si...
Me pregunta la gente que quién ganaría en el mismo coche. ¿Fernando Alonso, Carlos Sainz o Alex Palou?
Ostras, eso sinceramente no tengo ni idea. Creo que es muy difícil comparar a alguien de una categoría y de otra, y más si nunca jamás hemos competido juntos, ¿no? Con Carlos sí que competí en el karting, con Fernando solo en las 500, pero nunca lo he visto pilotar, digamos. Nunca he estado compitiendo durante toda una temporada con él. También te preguntaría con qué coche estamos hablando, ¿con un IndyCar o con un Fórmula 1?
Claro, es que a lo mejor, claro, es que yo creo que en un IndyCar ganaría Palou, ganarías tú, y en un Fórmula 1 a lo mejor lo tienen más fácil ellos. No sé si esto es una respuesta diplomática que estoy dejando.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo único que podríamos ir a ver a cuánto nos quedaríamos el uno del otro tanto en IndyCar como en Fórmula 1. Y ahí podríamos ver.
No, sería precioso. Y luego la otra que tengo, Alex, viendo a Fernando, 44 años, competitivo. Alex Palou tiene 28. Y en Estados Unidos se alargan mucho las carreras deportivas. ¿Te ves como Fernando con 44, 45 en la élite?
Me veo intentando como Fernando, sí. Me veo al nivel al que está él de aquí a más de 10 años. Lo veo complicado, sinceramente, no es fácil. Creo que muy poca gente lo logra. Fernando es uno de ellos, Dixon, mi compañero, es otro de ellos. Pero es que sí, es que los puedes contar nada, con una mano, porque no es normal. No es normal que sigan teniendo esa habilidad, que sigan teniendo ese fuego dentro para darlo todo, para seguir trabajando cada día. Así que sí, me veo intentándolo, pero ya veremos si soy capaz de lograrlo o no.
El que tiene un apodo en Estados Unidos, Corro, le llaman Mr. Perfecto. Oh. Porque no comete errores, cómo gestiona las carreras, y es tan... Lo hace todo tan como debe ser, tan profesional, que me han dicho que poca fiesta has hecho, que tenías que haberte corrido una buena juerga, Alex, con el título, con el cuarto.
No soy mucho de fiestas. Piensa que luego cuando me despierto tengo a la niña ahí, que no perdona, ¿sabes? Que le da igual que esté cansado o no. Y además, aparte de todo eso, tenemos dos carreras todavía esta temporada. Tenemos dos carreras que tenemos que intentar ganar e intentar terminar el año todavía por lo más alto. Así que no, todavía no ha habido... fiesta, no ha habido tiempo tampoco, sinceramente, pero bueno, esas son las dos razones.
Bueno, pues ahí lo tenéis, esto es lo que hablamos con Alex Palou, que insisto, hace lo que tiene que hacer. Yo estoy muy contento donde estoy, vamos a ver qué pasa, pero yo soy partidario de que un talento como Palou en algún momento pase por la Fórmula 1. Y voy a hablar con dos compis que saben y que siguen la IndyCar. Enrique Naranjo, del diario Marca. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Muy buenas.
Y Carlos Barazal, que ya sabéis que es mi líbero, que se ocupa de todas las categorías al margen de la Fórmula 1 y que, por supuesto, bueno, en su canal le podéis ver haciendo directos con cada carrera de Indy, incluida la sorprendente aparición de Rasmussen, que aparte de ser un aventurero y descubridor del polo, pues se cascó su primera victoria en la IndyCar con un ritmo final atronador, porque a veces, como vimos en Abu Dhabi 2021, hay que poner ruedas nuevas, da ventaja. Hola, Charlie, ¿cómo tal? ¿Cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Kike. ¿Todo bien?
Bueno, a ver, bueno, ya habéis escuchado, he arrimado un poco con esto de quién ganaría, de los tres pilotos. Quique, pero, a ver, ¿tú eres partidario de...?
Ostras, como aficionado, yo soy partidario de que ojalá Alex pudiera hacer un intento en la Fórmula 1 y sobre todo si es con un coche como el Red Bull, que es lo que ha sonado esta semana. Ahora, si me dices que me ponga en la piel del piloto, no lo tendría tan claro porque la Fórmula 1 es un riesgo alto para alguien que viene de fuera y sobre todo con una carrera tan asentada como tiene en Estados Unidos, que sí, que podemos pensar que luego puede hacer un intento en la Fórmula 1 y cuando acabe y volver a Estados Unidos le abrirán las puertas, pero la vida cambia muy rápido y nunca sabes qué situación te vas a encontrar después, aunque después de una temporada como la de este año, que es una de las mejores de la historia, pues yo entiendo que cualquiera estaría deseando tener a Palou en sus filas, suponiendo que diese el salto a la Fórmula 1, que es mucho suponer también.
Charlie.
Pues yo te voy a decir que no, salvo que te llame Ferrari por aquello de ser piloto Ferrari, que aunque no ganes nada, es un estatus que no tiene parangón. Y como sería para los coches nuevos, podría ser para 2027, si te llegara una oferta del equipo dominador, pues me lo podría pensar. En cualquier caso, él acaba en 2026, 4 títulos, lo ha abordado con Ganassi. Lo que le va a poner Ganassi encima de la mesa va a ser bastante mejor de lo que tiene, más allá de los contratos publicitarios y demás, que sabemos que en Estados Unidos es tanto más de tu salario. Con lo cual, con la carrera que tiene Estados Unidos, puede llegar a cazar a Iggy Foyt, puede ser, ya lo es, uno de los grandes de la Indy, pero a nivel histórico aparecer en todos los cuadros como entre los mejores y no el mejor cuando acabe su carrera, yo me quedo en Estados Unidos sin duda alguna.
Bueno, lo he dicho en la portada del programa, pero hablando con el entorno de Alex, niegan esos contactos con Red Bull, que sí. Hablaba IndyStar. También tengo, que lo he comentado en el partidazo, en el suflé que hicimos ayer, el IndyStar no es la gaceta de los jueves, o sea, informa mucho y bien de IndyCar. Todos los equipos están en Indianápolis. Quiero decir, que es que a la gente le sonará, es que el periódico local de Indianápolis, ya, bueno, pero no, en fin, es que esa es el epicentro de la Indy, está allí. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ellos, por supuesto, lo niegan. Dicen que es humo, que no ha habido contactos y que está muy a gusto donde está. Pero alguien ha tenido que informar a Nathan Brown, que es el autor de la información. Alguien ha dicho eso. ¿Quién es? No lo sabemos. Puede ser IndyCar, queriendo decir, fijaros que él sigue aquí y le codician en la Fórmula 1. ¿Puede ser Fórmula 1 lanzando un globo sonda de qué repercusión puede tener? Porque es verdad que todos los medios F1 se lanzaron a degüello con el tema. O sea, no lo tomaron, no lo pusieron al margen. Todo, es verdad que hay clickbait, pero todo el mundo fue con el tema. Quiere decir que a alguien le ha gustado mover un poco la copa de los árboles. No lo sé, pero bueno, lo que está claro, Quique, es que ellos se mantienen en que esos contactos no han existido.
Sí, eso es lo que te transmite todo el entorno de Palou. Nosotros pudimos contactar con su representante y nos lo dijo tal cual. Pero también te digo que lo que tú has comentado, IndyStar no es un medio que se dedique a lanzarse faroles, y alguien le ha tenido que decir que Red Bull ha preguntado por Alex, y de hecho en la misma información original ellos apuntan que han hablado con el piloto, con el representante y con el equipo Ganassi, y que todos les han desmentido las conversaciones. Aún así, se aventuran a publicarlo, con lo cual yo como dudo bastante de que un periodista, y menos del prestigio de Nathan, se vaya a tirar un triple sin tener una fuente buena detrás. No descartaría todavía que la historia pudiera dar algún paso más, y bueno, va a ser muy pronto, porque yo espero que en la previa del Gran Premio de Países Bajos, o de Holanda, mejor dicho, Carlos, que te escuché ayer.
Exactamente, muy bien, muy bien. Estás en la onda,
Kike. Soy de los tuyos.
Bien, bien, bien. Aparte, es que Dutch es de los holandeses. Es que vivimos, es que tú hablas, no, pero es que tú hablas, mira, es que has sacado uno de mis temas favoritos, que Charlie lo sabe. Es que tú hablas con los periodistas holandeses y te dicen que ellos son de Holanda,
sí,
aunque no sean de la región de Holanda. Es que eso es una broma, que nos han, un gol que nos han colado al mundo, nuestro nombre oficial es Netherlands, y nosotros cogemos y transformamos en un anglicismo lamentable, para no decir holandés, decimos neerlandés, que suena a, bueno, no sé, a máquina
sí,
de...
Es que raro. Pero bueno, se llame bueno. Como se llame el Gran Premio, lo que espero es que sí. Le pregunten a gente de Red Bull, incluso al propio Verstappen, porque hay otro factor que hay que comentar, que no sí. Sé si la gente sabe tanto, que Palou y Max son bastante amiguetes, han sí. Compartido aventuras en el sim racing, se conocen bien, hablan bien mutuamente el uno del otro. Y bueno, pues si algún sitio seguro que le gustaría ir a Alex por el compañero sería Red Bull, porque Max, bueno, aparte de admirarle, pues creo que tienen buena relación, así que bueno.
A ver, sobre esto rápidamente. el gol de Holanda es el mismo de Hispanoamérica y ahora es América Latina.
Vale.
Pero esa también es... Ese, vamos,
esa es buena, esa es buena.
Claro. De... ¿Dónde está el latín en firma?
Bueno, no, llamada hispanofobia, sí, sí. Claro, sí, sí, correcto.
El tema de Red Bull, yo no me gustaría que fuera Red Bull, porque creo que es un equipo que va a ir a menos.
Hombre, y ser compañero de Max es muy, muy difícil, ¿eh?
También, también. Y luego, sobre Nathan Brown, por supuesto, gran parte de la información de Alonso cuando estuvo en las 500 millas, la verdad, salía de allí, de él y del Indistar, o sea que es fiable. Entonces, yo estoy con Quique, si Nathan lo dice, por algo.
Y no, será, no será, compis, que lo que se está moviendo es para el 27. O si se mueve algo va a ser para esa fecha.
Bueno, yo ahí, sí, ahí tengo que deciros alguna cosa porque mi información es un poco distinta a la que tenéis vosotros. Lo que yo manejo es que Alex tiene un contrato, cuando dicen un multi-year, en el caso de Alex es de verdad un multi-year, no termina el año que viene.
Ah, no termina el año que viene. Ah.
Pero da igual, no, ni al siguiente tampoco. Ah. Pero da igual porque si es cierto, que es otra cosa que vosotros como yo sabéis que las cláusulas de los contratos son confidenciales, claro, y es muy difícil... que, por no decir imposible, que nadie las desvele. Pero sí que cabría esperar que pudiera haber negociado en su día, cuando renovó con Ganassi, una posible cláusula de salida a la Fórmula 1 en su contrato, a la que podría apelar en cualquier momento, da igual. O sea, no tienes que esperar el año que viene. Si la tienes, puedes hacerlo este mismo otoño.
Lo que pasa es que Indistar decía que era una cláusula de pago. Eso es lo que yo no me imagino a Red Bull... que le está pagando a todo el mundo, le ha pagado a Checo, le tiene que pagar 60 kilos a Christian Horner, pague por el contrato. Eso es lo que yo lo veo raro, pero bueno.
Claro, es cláusula buyout, que se llama, efectivamente. Es pues como la cláusula de rescisión del fútbol. Y si sale los kickers, pues sabes que ahora tenemos el juicio en octubre,
sí,
y han salido todas las cláusulas ahí... Es tremendo lo que se maneja en los contratos de los pilotos. Me da igual de qué categoría o de estas categorías principales del mundo.
Sí, no, a ver, pero bueno, me parece muy interesante lo que dice Quique, o sea, que no, que IndyStar habla de un año, a mí yo también me hablaban de eso, si es más, pero bueno, yo creo que todo es lo que... A ver, yo es que no veo en las cartas que para el año que viene, con una incógnita total de dónde va a estar Red Bull, esto pueda suceder, sinceramente, no lo veo. O sea,
yo tampoco,
No sé. No, aquí es... que le veo con más duda, pero...
Luego, no, yo te he hablado más como lo que me gustaría a mí.
Ah, pero vale, vale.
Ya te digo, si yo fuera el piloto, y más, que hay muchos factores, hay factores personales, él ahora tiene una casa ya en condiciones buenas, donde establecerse con su familia, con su niña... está pidiendo, o sea, está en trámites de conseguir la green card americana, con lo cual aquello que se hablaba al principio de que, bueno, echaba de menos Europa y tal, pues como sí, que ha pasado a la historia. Y luego, aparte, tienes que montar otro lío bastante importante para resolver esto, irte a la Fórmula 1, volver a entrar en conflicto con Ganassi. Lo tienes que tener muy claro. Hay muchos obstáculos que salvar ahí.
Pero escucha una cosa, Quique. Entonces, según lo que tú sabes... El contrato iría hasta el... ¿Incluiría 28 también? O sea, 27, 28.
Yo lo que sé y creo que es de buena tinta es que tiene lo que queda de este año y tres más.
¡Madre mía! Pues sí, eso, pero que el que firmó 10 años, ¿cuánto firmó? ¿8 años, cuánto firmó?
Bueno,
una locura.
Ten en cuenta que el problema, que yo creo que ya lo habéis comentado alguna vez y si no lo contamos, es que él una de las motivaciones para salir a McLaren era, por supuesto, poder tener una opción en Fórmula 1, pero la otra era que tenía un contrato de rookie, que fue el que firmó cuando fichó por Ganassi, cuando ya había sido campeón del IndyCar. Y el dueño de su equipo no se lo renovaba porque le decía, amigo, has firmado 3 años, con este sueldo y has sido campeón del torneo, pero te aguantas, efectivamente. Entonces ahora se ha multiplicado por bastante esa cantidad y ahora ya tiene un contrato que no es el mejor pagado de la IndyCar, por lo que, como lo comentaba Charlie, ha salido por ahí en el juicio, pero está entre los top 3, top 5, yo creo, y bueno, ya eso, además es un caché que en la Fórmula 1 tiene que respetar y ampliar, claro, lógicamente, ya claro. No te llevas al palo de 2021 con un título, te llevas al mejor piloto del mundo fuera de la Fórmula 1 para mí.
Sí. Y contad una cosa además, que es que lo que os decía antes, ahora viene el juicio con McLaren. McLaren le pide entre 23
una locura.
Y 30 millones.
Sí, sí, pero sí, eso...
Sí, sí,
bueno,
no, no,
por
no.
Pedir, por pedir que no quede.
Ya, sí, ya, eso es a lo que voy. Malo ha dicho que sí, que él reconoce que rompió el contrato, pero que hay muchas de las cosas que dice McLaren que es bullshit, que son tonterías. Pero claro, tienes que llegar al juez. Pero aún así, yo creo que 5 o 6 millones le va a tocar además.
Madre mía, de todas maneras,
es algo que probablemente, si sus abogados son buenos y lo son,
sí,
habrán negociado cuando renovaron con Ganassi.
A eso iba.
Claro, es que, entonces, es que el número de años.
El contrato de larga duración.
Sí, es que.
Tiene en parte esa.
Es que no es un contrato normal el que firmó, quiero decir, tantos años es algo ahí. Evidentemente.
Bueno, tampoco es raro en la Indy, Mira, o estar muchos años en un equipo.
Ya, lo que pasa es que es verdad que si cumple el contrato con Chip, sí que yo veo imposible ir a la Fórmula 1. No puedes ir a la Fórmula 1 con 32 años. O sea,
no, y aparte que no vas a tener, o sea, la temporada que ha hecho este año, no nos engañemos, aunque él nos ha sorprendido un año tras otro, pero no va a ser una temporada mejor que esta. La carta de presentación va a ser no va a ser mejor que la de este año, la que va a poder mostrar la Fórmula 1. Entonces, aunque bueno, también
sobre
es verdad
eso,
que depende de la disponibilidad de sitios, de volantes y demás que haya en cada
momento. Es que cuando más hay es en 2027, por eso voy yo.
Claro,
pero es que es el año que viene, se mantiene este coche todavía en la Indy, con lo cual no digo que vaya a igualar o que vaya a ser mejor, pero que pueda sumar un nuevo título no es descabellado, ni mucho menos.
También
yo
te digo,
ahora mismo por eso.
Sí, no, que va a seguir, vale. No, sí, mira, al final, y también te digo, la relación con Chip, a lo mejor, oye, nos damos la mano y te vas a cumplir tu sueño a la F1, que puede ser, pero este Chip es muy complicado también, o sea, es decir...
Es que Chip tenía a Dixon, y justo cuando Dixon entra en el ocaso, aparece Alex, es que es sumir los blancos.
Aquí la papeleta la tiene Chip, porque al final Alex es el presente y el futuro a muchos años de su equipo y está consiguiendo hacer sombra a Penske, que a nivel incluso histórico, porque se está acercando a su palmarés y con Alex tiene garantía de que en los próximos 7, 8, 9, 10 años pues va a tener un tío que le puede ganar el título a poco que le ponga un coche como un competitivo.
Oye, Charlie, ¿qué es lo que ha salido publicado de los contratos, del lío de contratos con McLaren?
Todo el contrato con McLaren, las cláusulas, porque claro, como McLaren ha tenido que reclamar,
sí,
pues sobre esta cláusula que dice tal, reclamamos tanto, porque le reclaman los 400.000...
Es que yo he leído 400.000 euros, ¿no?
No, 400.000 euros fue la prima de fichaje.
Sí.
Y luego le piden lo que han perdido por contratos con MT Data, con Chevrolet, o sea, por acciones de marketing, por acciones de publicidad.
Sí, y lo tiran a la alza total, sí, cada cosa.
Lo que gastaron con él en los test, en el simulador.
Sí, pues, pero bueno, todo eso.
Todo eso.
Todo eso sí es un gasto, pero Alex hizo un trabajo ahí, ¿no?
O sea, hombre, claro. Y encima eso, no le dejaron poner la blanda, claro, sí, sí.
Claro, eso. O sea, bueno, entonces, cada uno aquí mira sus intereses, pero...
Sí, claro,
bueno.
Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar.
Exactamente, y supongo que el juez acabará determinando una indemnización justa o proporcional a su sueldo o a los ingresos que haya tenido en esa época... Y bueno, los 30 millones se quedarán en infinitamente menos, claro.
Evidentemente. Bueno, pues este fin de semana, Crashville, o Nashville, mejor dicho.
No.
No,
porque es en el óvalo.
Ah,
todavía.
Vale. Ah, vale, es en el óvalo, perdón.
Todavía.
Vale, es verdad que es en el óvalo, sí. Vale, perdonad. ¿A qué horario es, Charlie o Kike? A lo mejor tú sabes tú ya también.
8:20, 8:22 era la verde, más o menos.
Vale. Bueno, pues puede lograr la novena victoria. Te leí, como siempre, Quique, te vi muy pesimista con el hecho de que, o sea, muy volcado en el récord de 10 y pesimista con el hecho de que no haya ganado. Pero ¿qué más da, hombre? Es una poronga.
Hombre, no da igual.
Nada,
da igual,
hombre.
Claro. Ten en cuenta que la IndyCar, pues afortunadamente con Alex ya tenemos a alguien que la ha ganado muchas veces y nos quedan unas cuantas más que ver. La Indy 500 ya la hemos desbloqueado y en el fondo... Cada año hay un piloto que hace eso, pero alguien que gane 10 carreras solo ha pasado 2 veces en 100 y pico años. Entonces, es una cosa muy, muy gorda. Que,
sí, pero
que la
bueno...
En la mano, porque la podría tener ya. Sí,
pero en blanco y negro también, bueno...
Bueno, claro, por eso.
No,
incluso incluso estas 8, si son acaban siendo 9 de Alex, tienen mucho valor porque los coches son iguales.
Es que tiene un valor increíble, ¿no?
Porque hay 4 tipos de pista, que en la época de DJ no era así, entonces, bueno.
Yo alucino, a mí no, yo cero preocupación el récord. Es verdad que él estaba detrás, eso sí es cierto, el que le apetecía mucho igualarlo porque no sabe cuándo va a encontrar algo así, pero que, bueno, no sé, yo... Perdonadme, es que como me he educado en no pensar mucho en los números, porque entonces sería de Hamilton, ¿sabes? Pues entonces...
Que no es el caso.
Porque este es un programa en el que se habla con sinceridad. Entonces, ¿para qué te lo voy a negar? Entonces, porque claro, tú cuando ves... Resulta que Hamilton, primer año que está en un equipo nuevo, con un coche que no está de acuerdo con él, que no le gusta, y está llorando, sufriendo, no sé qué, perdiendo con el compañero, claro, lo comparas con Fernando y tela. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Al final es lo que te quiero decir, que era muy bonito, pero que no pasa nada, que la temporada es increíble y que lo estamos disfrutando como enanos. O sea, es lo que le dije yo a él, digo, el día este que ganas el título, cuando te saca fuera, ¿quién fue el que le saca fuera? Que fue un guarrete. Ericsson.
¿Te refieres a esa?
No, fue la penúltima, bueno, la que gana el título. Le saca fuera cuando está intentando ganar la carrera. No sé si fue Ericsson, ¿puede ser Ericsson?
No, Ericsson no fue en la que ganó el título, fue una que solo fue sonada porque
no fue Ericsson,
estaba
fue
en la pelea, pero...
Que le saca fuera y tal, y ya se lo dije en persona, digo, ¿a dónde va? ¿Sabes? Yo estaba dando puñetazos a la mesa. Dice, no, si yo también me cabré, digo, ya, bueno. Dice, pero es normal, esas cosas se hacen, tal, digo, ya. Pues es lo que te digo, que estamos vibrando y nos está emocionando a todos este gran Alex Palou. Así que lo que él quiera, bueno, será. Está en su derecho de seguir en la IndyCar, ganar 800 títulos y ser el mega rey de la IndyCar, ganar un par de 500 millas, ¿no? Con eso nos vale un par más, ¿no?
Bueno,
que
no vamos a ser pobres hasta
para
pedir ya, ¿no?
Y además, Carlos, una cosa rápida. Habrá que ver si el proyecto de Hyundai, de Genesis, al final va con Ganassi. Ganassi habla ahora a las 8. Vamos a ver qué comenta.
Bueno.
A lo mejor el proyecto de Hyundai va con chip, con ayuda, al menos en Estados Unidos, y ya es la manera de volver a correr 24 horas de Daytona, de correr el IMSA, vamos. Y de ahí, pues, un paso a Alemán, ya veremos.
Bueno, pues a ver qué pasa. Gracias, Quique, como siempre, ¿eh? Un abrazo muy fuerte, compi.
A ti. Un saludo, Charlie.
Venga, que vaya bien.
Saludos,
Charlie, nos quedamos un momento. Vamos a poner una musiquita para relajar, porque vamos a terminar el programa con el gran Antonio García.
Hey, Jamie, JT, if I time to get back hot again, man, you know I fresh out this thing. Let go. You know you're looking at a winner.
So up there, and so out there, you so not here, ayy, ayy. You see, we so up there, and we so out there.
Hey, I'm waking up in the morning, hustling to the stage and performing.
Bueno, Charlie, que hemos tenido IMSA y ha vuelto a ganar Antonio García. Qué bonito. Sí. Y además que puede ganar el campeonato.
Claro, es un poco... a ver, siendo regular, estás ahí. Y si encima de vez en cuando hay alguna guinda, pues genial, como hubo el otro día. Así que muy bien. Y desde que ganó Albert Costa también.
Hombre, claro. Quedó segundo Costa, ¿no? No, ganó en su categoría.
Costa. No, ganó.
¿Qué categoría está cada uno? Está en la GT... Es que no me lo sé, la verdad.
Sí, déjame ahora porque ya me saco de punto total.
No te preocupes.
Bueno,
te lo he puesto por WhatsApp, pero no pasa nada. Como estabas en antena, no lo has visto.
Claro. El tema es que ganaron en Virginia. Virginia es un sitio donde Antonio ganó bastantes veces. Es un circuito muy curioso, muy ratonero.
Sí.
Muy de mover el volante continuamente y la verdad es que dio una... Como siempre. ¿Sabes? Lo que pasa es que, bueno, el coche a veces no acompaña, pero son capaces de sacarle pues sexto en parrilla. Con eso creo que decimos ya mucho, ¿no?
Sí, sí, es un carrerista fuera de planeta, sí.
Pero luego ya está el tema de la estrategia y los ritmos que son capaces de poner él y Alex Sims, que bueno, pues le dieron la victoria, así que muy bien, muy bien.
Bueno, y pero, victoria en la otra categoría, en la otra categoría GT, o sea, victoria absoluta fue de Antonio, ¿no?
Es que, joder, me estás pillando.
Me estoy pillando. Fastidia. Vaya, hombre.
Total, claro, porque es que no, como no, ya sabes mi cabeza cómo está.
No te preocupes, mira.
Y como no lo tenía en... Pues así estamos.
No, pero no te preocupes que lo estoy mirando. Tengo aquí victoria en Birch.
En Virginia Internacional.
De Corvette, sí,
exactamente.
Ese doblete, doblete en dos categorías, sí, bueno, da igual.
Exactamente.
Ese doblete en las dos categorías de IMSA. Las dos de GTs. Bueno, es que, claro, me falta aquí ver una clasificación general. Míratela de la carrera, porque esto pone race results, resultados, pero no te pone, te pone un montón de apartaditos. Yo quiero un resultado. Vale, victoria de Antonio García, sí, efectivamente, por encima, por delante de Altoe y Casburg.
Altoe y Casburg con el con el otro Chevrolet.
Eso es, y es la victoria absoluta.
Exacto,
y por supuesto,
con los GTD Pro.
GTD
y con
Pro.
Los GT, exactamente. Y Albert Costa, que no le veo, perdón, efectivamente, que lo habías dicho tú bien, fue doblete, no fue victoria, te he liado yo.
Segundo, ¿no?
Albert Costa fue segundo con el Ferrari, con su compañero Altoe.
Aquí lo tengo, sí, exactamente, exactamente. Bueno, pues doblete español, Antonio García, primero, y segundo, Albert Costa, porque en el motor español no se pone el sol. Ganamos en todo, prácticamente. Nos falta ganar en Fórmula 1 porque hemos cogido un poquito de aire, estamos tomando un respirito, ¿eh? Y vamos a ver si el año que viene alguna victoria, por lo menos en algún gran premio, cae. Que yo sigo
creyendo. Oye, en Holanda estaría bien, ¿eh? Además da bastante agua para el fin de semana, así que...
Me mojo, sí, me voy a mojar, que es lo malo, pero sí, sí, efectivamente. Bueno, estaría, sí, pero no pasa nada, ¿eh? No sería la primera vez que hablo y canto bajo la lluvia. Nada, Charlie, a ver si sigue la suerte para Antonio García y pudiera llegar a ganar este campeonato a la regular y el buen rendimiento de los españoles en GTs, que no solo gana Dani Juncadilla, ganamos en todas las categorías. Gracias, Charlie, un abrazo.
Nada, un placer como siempre.
Bueno, pues hasta aquí Cope GP. Hemos vuelto con fuerza y esto no va a parar. Hay dos carreras de Fórmula 1 seguidas y en estas dos fines de semana descansan las motos en uno, pero en Monza se volverán los grandes premios de MotoGP a Barcelona. Así que lo vamos a contar todo, como siempre, con toda la pasión y con toda la información en COPE, en Tiempo de Juego. Ha sido un placer. ¡Adiós!
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.